Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, según desde dónde nos estén escuchando. Acá estoy nuevamente, Patricia Margarita Mullen, desde Argentina. En el siguiente episodio, que hoy vamos a denominar o se titula Ego y Conciencia, ¿no? Dos grandes, enormes, inmensos conceptos de nuestra vida, que involucran nuestra vida y que son como si fuera energéticamente dos lugares diferentes en los que nosotros nos podemos situar, nos podemos parar o desde los cuales podemos tener una visión o una percepción de la realidad. Obviamente estos dos lugares son lugares que deberíamos poder integrar luego de un proceso que vamos a ver ahora de qué forma se hace, de un proceso en el cual estas dos partes pudieran de alguna manera conjugarse, pudieran confluir, porque son como dos opciones, dos ámbitos, dos aspectos, dos formas de funcionar que dependiendo de en cuál de esas dos opciones o esas dos miradas o vibraciones o energías nosotros estemos parados y estemos enfocando la realidad, de eso va a depender el resultado de cómo nos sentimos en nuestra vida y nuestro grado de felicidad, de infelicidad, de sufrimiento, de bienestar, etc. Entonces, podemos decir que, por definirlo así muy, muy sintéticamente, que el ego es una parte que nos constituye, una parte de nuestra estructura psíquica que tiene que ver con lo que Carl Jung denominaba proceso de individuación. Es como una cierta estructura que se arma, que se va consolidando a medida que nosotros vamos creciendo y que va conformando nuestro sentido del yo. ¿Quién soy yo? Diferente del otro. Tiene como funcionalidad también profunda, como un instinto de preservación, de autopreservación. Entonces, tiene por supuesto una funcionalidad positiva, que es que yo soy yo y que yo voy a aprender a preservarme y a cuidarme, y como digo, soy diferente de la otra persona. Pero esto lo que tiene como característica esencial, o una de las características esenciales que tiene nuestro ego, es que se consolida en nuestra persona desde un proceso absolutamente inconsciente. Es decir, nada de lo que nosotros vamos a después tener como parte constitutiva de nuestro ego ha sido ni siquiera elegido ni diseñado de manera consciente, sino que por definición el ego sería una automatización. ¿Qué sería esto? Que es inconsciente, como digo, que no lo elijo, que ha sucedido, ha ocurrido y pasa a ser como si fuera parte de una identificación de quién yo soy. Con lo cual, si partimos de este pensamiento, ya podríamos deducir muy pronto que el ego sería como un falso sentido de quién yo soy. Lo que sucede es que este falso sentido de quién yo soy, que nunca he elegido, que se ha instalado de manera automática como resultado de la historia que yo tuve o la historia que yo tengo, va, digamos, transitando el camino de mi vida con un apego a lo que es mi identidad. Entonces yo creo que soy como el ego dice que soy, me manejo con las creencias y los pensamientos que se van instalando de manera sucesiva en mi mente inconsciente y voy ahí así como obedeciendo mientras voy creciendo, apegada, como digo, totalmente a esa identificación. Pensemos que el ego tiene varias características. Vamos a definir un poquito primero qué es el ego, después vamos a definir un poquito qué es la conciencia y de qué forma estas dos fuerzas o estos dos ámbitos energéticos confluyen, como decíamos, en nuestra vida. El ego tiene una necesidad de apego, básicamente, de identificación, como digo, como si fuera que necesita lo que es la seguridad. Yo soy de esta forma, yo soy esto. Con lo cual, si se mantiene apegado a esa identificación, todo lo que podríamos considerar como cambio, flexibilidad, posibilidad de transformación, evolución, dejar atrás ciertas cuestiones, para el ego esto no existe. ¿Para qué? Es una pregunta muy abierta, pero ¿Para qué se constituiría el ego en nuestra vida y en nuestra persona? Y bueno, porque pensemos que todos nacemos con una multidimensionalidad que si no hacemos justamente un trabajo consciente, es muy difícil poder darnos cuenta qué hondura tiene esto, qué profundidad tiene esto, y como tenemos tan pocas herramientas a nuestro alcance, desde todo lo que es la educación, la sociedad, hay tan poca información de esa parte trascendente que nosotros tenemos, que necesitamos como encontrar un control, una seguridad, un apego, un yo soy así, esta es mi forma de ser, yo pienso de tal forma, para poder encontrar esta como si fuera como un lugar seguro, vamos a decirlo de esta manera, con el cual yo puedo decir, bueno, esta es la vida, este soy yo o esta soy yo, pienso de esta forma, como si esto me proveyera a mí una sensación de seguridad frente al vacío existencial infinito de nuestra potencialidad como seres trascendentes que somos. Para que nosotros pudiéramos conectar con esa parte trascendente, evolutiva, en continua transformación, que es nuestra persona, esa parte conectada, digamos, a las infinitas posibilidades y a la dimensión cuántica, para que esto pudiera suceder, nosotros deberíamos poder hacer un proceso de desapego de nuestro ego para poder empezar a transitar un camino de conciencia, que es como la vereda opuesta de lo que sería el ego, donde todo existe simultáneamente, no hay nada que sea seguro, los caminos son infinitos, con lo cual también acá podríamos deducir que la posibilidad de apegarnos a algo empezaría como a desvanecerse, ¿no? Entonces, pensemos que la seguridad, el control, el apego, el manejo, la manipulación, serían todos ingredientes o componentes que el ego utiliza en un instinto de supervivencia, en este apego, como decíamos, que necesita como si fuera para subsistir. Podemos darnos cuenta entonces que ya podemos ir enumerando algunas características que el ego tiene, que es la inmovilidad, la inflexibilidad, ¿no es cierto? Me gustaría acá compartir con ustedes hoy algunos conceptos, ¿no?, de este libro tan maravilloso de Eckhart Tolle, que es Una Nueva Tierra, donde él habla específicamente y describe de una manera maravillosa lo que es el ego y lo que es la conciencia, ¿no? Él habla en un cierto momento del libro de lo que él denomina el cuerpo del dolor, que sería toda la información energética, emocional, constituida por todas aquellas situaciones de sufrimiento que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, por una vivencia y otra vivencia y otra vivencia, se ha instalado en nosotros como un campo energético, como decimos, que está conformado por emociones de dolor, de enojo, de ira, de culpa, de sensación de haberme sentido incorrecta, de vergüenza, de miedo, es decir, de todas esas emociones que nosotros, él denomina emociones aflictivas, o que nosotros denominamos emociones negativas, que son las que en realidad nadie querría sentir, pero en infinitos momentos de nuestra vida esto sucede y nosotros transitamos irremediablemente por emociones de esta clase. El cuerpo del dolor sería como si fuera el alimento simbólico de nuestro ego. ¿Por qué esto funcionaría de esta manera? Porque pensemos que el ego se identifica también básicamente con lo que es el pasado, porque todo lo que ha sucedido de manera involuntaria y que yo nunca he elegido, eso yo soy, dice el ego. Entonces, si nosotros tenemos esta cantidad de emociones acumuladas negativas del pasado, si yo me fuera a otro nivel de conciencia o a otra mirada sobre las diferentes situaciones, me estaría como desapegando de lo conocido, ¿sí? El ego necesita como retroalimentarse de lo que ya conoce porque el ego está apegado a lo que es el pasado. Hoy se habla mucho, fíjense, de lo que es la dificultad, ¿vieron esta cuestión de la dificultad que tenemos para estar conectados al momento presente, ¿no? Hoy hay muchos síntomas que vemos también desde la biodescodificación, síntomas que tienen que ver, enfermedades físicas, ¿no?, y conductas y comportamientos que tienen que ver con el pasado. Por ejemplo, una depresión tendría que ver con emociones que yo estoy retroalimentando con respecto a situaciones pasadas que todavía no he podido terminar de elaborar, procesar e integrar, Entonces es como que estuviera viviendo el pasado en el presente cuando no he podido soltar la parte emocional que está asociada a hechos ocurridos con anterioridad. Y también nos pasa muchísimo, y lo vemos, que hoy sobre todo esto se ve muchísimo, cuestiones de ansiedad, de ataques de pánico, que parecen ser síntomas de estos tiempos vertiginosos en los que vivimos, donde claramente estamos salidos del presente y estamos como si fuera hacia adelante. Entonces, otra característica clara que el ego tiene es que no puede estar en el momento presente. Cuando yo estoy en el momento presente y estoy alineada y estoy consciente, a lo mejor estoy, no sé, en un ejercicio de meditación, o estoy haciendo una respiración, o estoy conectada con un paisaje, estoy absolutamente con mi atención y mi energía focalizada en el momento presente, en ese momento mi ego es como que queda fuera, como que queda a raya. Y normalmente, cuando estamos conscientes del momento presente, por decirlo de una manera general, no habría en nuestra vida un sufrimiento, ¿sí? Salvo que estemos justamente transitando algún tipo de situación dolorosa o difícil. Normalmente, cuando sufrimos es porque estamos o en el pasado o estamos en el presente. Entonces, pensemos que una característica también que el ego tiene es su absoluta inconsciencia de sí mismo, pero al mismo tiempo esa fuerte identificación con una personalidad, con un personaje, con una forma de ser que el ego defiende acérrimamente. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando nosotros estamos funcionando desde el ego o desde la conciencia? Cuando funcionamos desde la conciencia, normalmente no hay un juicio sobre las situaciones. En cambio, cuando funcionamos del ego, hay juicio, hay crítica, hay enojo, hay resistencia, porque estamos como teniendo que defender una posición que creemos absolutamente válida. En cambio, si nosotros estuviéramos en un proceso consciente, estaríamos como pudiendo permitirnos una flexibilidad, una adaptación activa a lo que va sucediendo. Podríamos poner en duda o en cuestionamiento nuestras verdades, nuestros puntos de vista, podríamos soltar o fluir, el famoso fluir del que tanto se habla hoy, soltar, fluir, que parecen a veces palabras tan teóricas, ¿no? Tan difíciles de implementar en nuestra realidad. ¿Por qué? Y bueno, porque el ego predominantemente es el que tiene el control sobre nuestros procesos. Y como también, acá lo hemos hablado algunas veces en los otros episodios, vivimos de manera preponderante en automático, la mayor parte de nuestra vida transcurre en automático, como resultado de informaciones, como decimos, que nunca elegimos, pero que funcionan como una base de datos sobre la cual nosotros nos vamos transitando nuestra realidad. En general, si podemos mirar en nuestra vida, en nuestro día a día, son muy pocos, a veces puede pasar días, los momentos en que nosotros estamos verdaderamente atentos y conscientes a cómo nos estamos manejando, cómo nos estamos sintiendo, si estamos eligiendo esta forma de manejarnos o no. Entonces, prioritariamente, como digo, el ego maneja nuestra vida. El ego está consustanciado, apegado al personaje de funcionamiento que nosotros tenemos. Y como me parece importante insistir en esto, esa forma de funcionar, ese personaje, nuestra personalidad, el nombre que cada uno le quiera poner, más allá de que son cosas diferentes, es el resultado de esa automatización, de eso que nosotros nunca elegimos y que claramente también es la consecuencia de la historia que hemos vivido, como hemos hablado en los diferentes episodios, de la historia que nos ha construido, de las creencias que se fueron instalando a lo largo de nuestra vida como verdades incuestionables, de el personaje que empezamos a representar en nuestra historia familiar y que quedó como fijado y apegado, como digo, a nuestra forma de ser. Entonces uno dice, yo soy así, yo me manejo así, esta es mi personalidad. Ahí el ego está tomando absolutamente el control de nuestra realidad, manteniéndonos en un lugar de fijación, como digo, de inflexibilidad y de imposibilidad de cambio, porque si yo modifico lo que creo que soy, este ego estaría como si fuera sintiéndose de alguna manera amenazado. A ver, me parece que acá hay alguna pregunta. Sí, acá hay una pregunta, vamos a ir contestando. Miguel Ángel Tawada, hola Miguel, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes. El ego se aprovecha de esa costumbre que tenemos de vivir automáticamente y así va ganando terreno. Bueno, exactamente. Lo que pasa es que el ego es la automatización, es el resultado de la automatización. Pensemos que nosotros, Miguel Ángel, vivimos en una cultura que no favorece que nosotros estemos conscientes de nosotros mismos, aprendamos a hacer este proceso del que ahora vamos a hablar, que es la activación de la conciencia como una facultad que nosotros tenemos de poder auto-observarnos. En realidad, somos los únicos seres en la naturaleza que podemos tener esta posibilidad de salirnos de nosotros mismos como si fuéramos un ojo que se sale y que nos puede mirar de afuera. Esto que se habla de lo que es la autoobservación, vieron que cuando uno mira o observa desde afuera el comportamiento de alguna otra persona o alguna conducta o alguna situación, tiene una absoluta claridad para ver lo que está mirando, o sea, está distanciado de una manera saludable de la situación, no está involucrado emocionalmente, con lo cual tiene una claridad óptima para poder ver eso que está observando. Se ha hablado muchísimo, ¿no es cierto?, de el ojo del observador, esta posibilidad de ser observadores de nosotros mismos. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos podemos empezar a ver. Esto sería ya estar empezando a situarnos en un lugar más consciente, donde ya quien está tomando como si fuera el control o la posibilidad de mirarnos a nosotros e identificar qué cuestiones tal vez no nos están sirviendo, sería justamente nuestro ojo consciente. Dori, Elena Itzurriaga, buen tema estás hablando, Patricia. Muchas gracias, Dori, me alegro que te guste. Marina, hola, nos está saludando y acompañando el programa. Muchas gracias. Bueno, continuamos con esto. Ya definimos entonces un poquito qué es el ego, cómo funciona el ego, apego, identificación, inflexibilidad, alimentándose del pasado, también alimentándose de lo que es el cuerpo del dolor, como les decía recién en este concepto de Eckhart Tolle. Entonces, para que todos nos podamos un poco reconocer en esto que estoy compartiendo, sepamos que la mayor parte de nuestra vida, esta es la energía y esta es la perspectiva desde la cual nosotros estamos parados para transitar la vida, para transitar nuestros vínculos, para transitar nuestros proyectos de vida, en fin, toda nuestra vida, hasta que nosotros no nos podemos detener y podemos mirar con lo que sería el ojo de nuestra conciencia todo lo que ha sucedido de una manera casi prioritaria, como decíamos, no lo hemos elegido, es el resultado de una identificación automática, está confundido y consustanciado con nuestra propia identidad, con lo cual también imaginemos que si de pronto en algún momento nosotros, como todos, necesitamos hacer algo diferente, se nos hace imperioso un cambio, queremos salirnos de ciertos lugares energéticos, necesitamos hacer una transformación, queremos dejar de lado ciertas cuestiones de nuestra vida, el ego va a tener una resistencia clara a ese cambio. Por eso tantas veces no es sencillo cambiar, porque el ego se resiste. Y hay una voz que habla en mi cabeza, me dice, pero no, si vos no sos así, ¿qué es lo que vas a hacer? Nosotros siempre nos manejamos de esta forma. Tené cuidado, ¿no te da miedo hacer este cambio? No, estoy hablando simbólicamente, como podría hablar la voz en nuestra cabeza, esa voz que ya sabemos que es la voz de nuestra mente, la voz rumiante, como dice Nazaret Castellanos, la voz que rumia en nuestra cabeza, que todos la tenemos, más allá de que seamos conscientes de que eso sucede o de que no seamos conscientes. Porque también a veces sucede, casi siempre, que confundimos esa voz de nuestra mente con nuestra propia voz. Y esa voz de nuestra mente es, como digo, la mente rumiante, la mente en la cual infinitos miles de pensamientos circulan por día, y que si nosotros no podemos en algún momento, como dice Eckhart Tolle, detener el flujo de pensamientos de nuestra mente, esos pensamientos constituyen nuestra realidad de manera permanente. Entonces, pensemos que la conciencia es esta facultad que tenemos, esta capacidad, esta posibilidad, le puedo poner muchos nombres, de salirnos de nosotros mismos para poder observarnos, ¿no? Como decíamos recién. Entonces, tenemos esta capacidad de autoobservación para poder identificar qué es lo que hay en mí. Hasta que yo no pueda hacer este despegue de mi identidad conformada por el ego, no puedo ver qué es lo que a mí me constituye. Y de lo que a mí me constituye, ¿Qué sería lo que hoy vuelvo a elegir o me está sirviendo para sentirme bien? O sea, ¿tiene una consecuencia positiva en mi vida o tal vez tiene una consecuencia negativa? Porque pensemos que mucho de lo que somos, lo digo entre comillas, no es verdad, de lo que hemos creído que somos, ¿no? Vamos a decirlo así. Si a mí me han dicho, por ejemplo, vos sos una persona que no servís para nada, nunca vas a llegar a nada, tenés el mismo carácter difícil de tu padre, no sé, o cualquier frase de esas que se nos han dicho a todos nosotros en nuestras historias, esto queda fijado, queda formando parte de nuestro discurso interno, queda apegado a la identidad del ego, y yo voy a ir por la vida obedeciendo esa información automatizada que nunca elegí y que curiosamente me genera en mi vida un efecto negativo. Pero es tan fuerte el poder de las creencias y los pensamientos, ¿no? El último episodio hablábamos de las creencias y los pensamientos como información que se instala y yo voy a ir obedeciendo a lo largo de la vida, aunque pensar, actuar o sentir de esa manera vaya en contra de mi propio bienestar. Entonces, pensemos que nuestra vida es como si fuera el resultado de una información que se va a mostrar en nuestra realidad, como decíamos, y en nuestra manera de manejarnos. Entonces, si eso que nosotros nunca hemos elegido nos hace sentir de una manera dolorosa, difícil, negativa, nos impide cosas, sería muy importante que podamos primero saber que no lo hemos elegido. Entonces, podré activar este ojo consciente que ponga en duda o que ponga bajo la lupa a este ego que me dice que soy de cierta forma, cuando los resultados de ser de esa forma generan en mí dolor, sufrimiento, malestar, incomodidad, estoy enferma, estoy teniendo malos vínculos, no logro avanzar en mi vida, tengo malas relaciones con todas las personas, tengo miedos, tengo dificultades, tengo dolores, no puedo soltar el pasado, etc. Situaciones que hemos atravesado todos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, pensemos que ese cuerpo del dolor, como lo denomina Eckhart Tolle, tiene una cierta vibración. Todo en nuestra vida tiene una energía, todo es vibración y todo es energía. Nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía, nuestro personaje está cargado de una cierta energía, que dependiendo del grado de evolución o del grado de conciencia que tengamos, esa energía va a ser una energía más alta cuando hemos logrado hacer un proceso de conciencia o va a ser una energía más baja y más densa y que va a tener más que ver con el sufrimiento y con el malestar que si nosotros realmente hubiéramos hecho un trabajo y estamos vibrando en una energía más alta. Hoy se habla muchísimo, ¿no?, de energía, vibración, desde lo cuántico y es importante saber que si nosotros no hemos hecho ningún tipo de trabajo y claramente venimos como todas las personas arrastrando una información de dolor de nuestra historia, de nuestras heridas emocionales, como también hemos hablado y todo esto, lo más probable es que en nuestra vida vayamos encontrando como si fuera más de lo mismo, porque vamos a ir emitiendo una energía resultado de ese cuerpo del dolor y sincrónicamente vamos a ir atrayendo personas, situaciones, vivencias, experiencias, estén en resonancia energética con lo que nosotros estamos emitiendo. Por eso es tan importante que sepamos muchas veces que cuando nosotros encontramos ciertas cosas en el exterior, no es casualidad que las estemos encontrando. Estamos resonando, estamos emitiendo una información que resuena en un campo magnético exterior y nos devuelve como la consecuencia de esa energía que nosotros estamos emitiendo. Entonces esto nos da la posibilidad de saber que si lo que sucede en el exterior tiene que ver con una información que yo tengo internamente, entonces el ojo de la conciencia me puede ayudar a volver a mí, mirar este ego, mirar mi personaje y entender o identificar cuál es la información que hace que yo atraiga esto en el mundo exterior. Con lo cual, fíjense que acá la posibilidad de estar conscientes lo que nos permite es como recuperar las riendas de los procesos y poder empezar como a modificar esa información automática para poder reemplazarla por una información que yo pueda elegir conscientemente. Y por supuesto que cuando yo elijo conscientemente, lo que elijo es todo lo que a mí me genere bienestar, alegría, armonía y equilibrio, ¿no es cierto? Acá hay otra pregunta. Carla Fonseca, buenas tardes, Patricia. Hola, Carla, ¿cómo estás? Dice, siempre me pregunté si todos tenemos conciencia o algunos no la tienen, si la tienen dormida y se puede despertar. Gracias, uy, qué linda pregunta, ¿no? A ver, creo, Carla, que conciencia tenemos todos, no lo puedo decir desde un lugar filosófico, ¿no es cierto? Pero la capacidad o posibilidad de estar conscientes creo que la tenemos todos. No sé si te estás refiriendo a una conciencia, a lo que sería una buena conciencia o una mala conciencia que tendría que ver más con una cuestión moral, ¿no es cierto? Si tenés conciencia de que estás haciendo un daño o no tenés conciencia, ¿no? Esa es una conciencia. Desde el lugar que lo estamos compartiendo hoy, Carla, sería conciencia como esta capacidad de autoobservación. Y también que es esta facultad que a mí me permite sintonizar con los otros, ¿no? Conciencia sería la conciencia de unidad, Carla. Ahora que me hiciste esta pregunta, voy por este lado porque me parece muy importante, ¿no? La conciencia es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de que estamos conectados con un todo, de que somos parte de un todo, que somos una unidad. La conciencia de unidad, ¿no? Que sería todo lo contrario a lo que sería la conciencia de la separación, que es donde el ego está como a sus anchas, ¿no? La conciencia de unidad sería esta claridad en mi percepción de que yo estoy conectada con las demás personas, que soy parte de un campo magnético universal, que soy parte de una energía, el nombre que cada uno le quiera poner, ¿no es cierto? De una energía universal, que estoy en sintonía con el todo, con la fuente, con mi alma, con mi espíritu, con el nombre que cada uno le quiera poner. Pero la conciencia de unidad sería esta percepción de que todos estamos unidos, que todos estamos conectados, que lo que uno haga influye absolutamente en nosotros, de que yo estoy resonando con este campo magnético que hablaba recién, con lo cual las experiencias que transito, las personas con que me encuentro, tienen que ver absolutamente conmigo. O sea que todo está absolutamente unido y la conciencia sería como la gran fuerza o la gran posibilidad de entender que todo es una unidad. Por supuesto que esto requiere como si fuera un alto grado de evolución en nosotros, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Carla, creo, Carla, que todas las personas tenemos conciencia. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos conciencia de que tenemos conciencia. Entonces nos quedamos apegados al ego, viviendo esa vida automática. Hay personas que nunca en la vida van a despertar a la conciencia. ¿Vieron que a veces sucede que uno hace un cambio en su vida o se empieza a replantear algo o empieza a modificar comportamientos y actitudes cuando sucede un hecho así impactante? Cuando nos encontramos con situaciones dolorosas, conflictivas, pérdidas, muertes, enfermedades, traumas. Bueno, ahí a veces es como que la vida nos trae de nuevo a la conciencia, nos trae de nuevo al presente y ahí tenemos esta posibilidad de activar, a veces a través del dolor, ¿no es cierto? Una posibilidad nueva de mirar. Cuando yo puedo, como si fuera lo que está establecido y lo que yo he dado como verdadero, como válido, como cierto, puedo como mirarlo desde otro ámbito, cuestionarlo, ¿será esto la verdad? ¿Será esto lo que está bien? ¿Esto es verdaderamente lo que yo hubiera elegido? ¿Cómo estoy viviendo? ¿De qué manera me estoy sintiendo? ¿Por qué me pasó todo esto que me pasó? ¿O para qué me pasó todo esto que me pasó? Estas serían todas preguntas que nosotros estaríamos haciendo desde nuestra conciencia. Cuando puedo salirme y mirarme y preguntarme y empezar a encontrar respuestas. Y una pregunta muy interesante en este proceso es que podamos empezar a entender para qué estamos viviendo o para qué hemos vivido las situaciones que hemos vivido, porque esto nos empieza a dar como si fuera la posibilidad de encontrar una respuesta en nosotros mismos. Esto no significa que las personas que están a nuestro alrededor no tienen nada que ver en lo que sucede, por supuesto que sí, pero muchas veces son, como me gusta decir, como si fueran actores involuntarios de nuestras películas que nos van a ayudar a ver ciertas cosas, nos van a ayudar a vernos, nos van a devolver muchas veces imágenes de nosotros o percepciones de nosotros que pueden en general no gustarnos cuando se habla de esto de los espejos, de los maestros, bueno, ¿qué me está mostrando esta persona que está enfrente de mí? ¿Me está mostrando que soy igual, que soy totalmente lo opuesto, que estoy en un exceso, que estoy en una polaridad? O que soy exactamente igual y por eso me molesta, como es esta persona, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Entonces, cuando uno va pudiendo tener esta capacidad de mirar y de poner en duda las cuestiones que ha dado, como digo, por sentadas, por ciertas, está empezando a transitar un proceso consciente. Hoy se está hablando mucho de lo que sería el despertar de la humanidad, el camino espiritual. Muchísimas personas están haciendo procesos, estamos tratando de hacer procesos de conciencia, donde el punto número uno sería poder mirarme a mí misma para poder soltar, esto es un tema muy interesante, muy lindo, todas las identificaciones que hemos tenido sobre nosotros hasta ahora, para poder empezar a tener lo que sería la experiencia de ser nosotros. Uno podría decir, no, pero yo siempre fui yo. Si yo fui eligiendo cosas en mi vida, fui transitando distintas experiencias, fui eligiendo hacer una carrera, me casé, tuve mis hijos, me fui a vivir a tal lugar, tomé tal decisión. Es verdad, todo esto es cierto, pero uno cree que ha elegido todo esto desde su mirada consciente, cuando en realidad, cuando nosotros podemos mirar la historia de esa persona, entendemos claramente que el hilo que ha seguido su vida, las decisiones que ha tomado, han estado prácticamente todas condicionadas y determinadas por los sufrimientos que esa persona tuvo, por creencias que nunca eligió, por modelos de los padres, por modelos de pareja, por pautas sociales, por mandatos familiares, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuestra libertad de elección ha sido totalmente relativa, ¿no? Entonces, recién cuando uno puede empezar a hacer un trabajo realmente consciente, a ver si hay alguna otra pregunta. No, todavía no. Recién cuando uno puede poner como si fuera en tela de juicio la vida que ha tenido y el personaje que ha tenido, la forma en que ha pensado, recién ahí uno estaría pudiendo decir que está mirando desde un lugar consciente su vida y su realidad. Porque piensen también que el personaje que nosotros tenemos es como si fuera el personaje que fue necesario activar en nuestra historia familiar infantil. Y nosotros no lo elegimos en ese momento, pero salimos al mundo diciendo yo soy así, soy de esta forma. Y si soy de esta forma, voy a obedecer, digamos, los lineamientos que ese personaje tiene. Si nosotros tenemos suerte en la vida, en algún momento esa automatización de nuestro ego o ese personaje que hemos representado hasta el momento va a empezar, como decimos acá, a hacernos ruido, a generarnos conflicto, a generarnos cansancio, agotamiento, malestar. Entonces este es un momento maravillosamente oportuno para poder activar ese ojo de nuestra conciencia y poder mirar y decir, ¿qué consecuencias está teniendo en mi realidad este personaje? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Soy una persona que está incondicionalmente para todo el mundo. Siempre me pongo yo en segundo lugar. Siempre está primero la otra persona. ¿Cómo es que estoy funcionando? Porque si yo sigo funcionando así hasta que soy adulta, en algún momento el agotamiento y el cansancio van a hacer su aparición. Entonces, en vez de esforzarme por seguir sosteniendo ese mismo personaje, me puedo preguntar si yo realmente elijo hoy estar así o haciendo estas cosas, y cuál es, como digo, la consecuencia que en mi realidad y en mi energía tiene esto, esta forma de funcionar, ¿no? Es importante que hay una mirada interesante que es poder soltar esas identificaciones que tenemos. Vieron que normalmente nosotros nos definimos, cosa que al ego le encanta, la definición, las etiquetas, los rótulos, para el ego son una maravilla, ¿no? Yo soy así, yo soy esto, yo pienso esto. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros soltamos todas las identificaciones que tenemos? Identificaciones son, no sé, yo soy una persona que me manejo de esta forma, yo soy una persona que pienso así, yo estudié tal cosa, soy abogada, soy médica, trabajo en tal lugar, tengo 3 hijos, soy la mujer de fulano. Si yo sacara de mi vida todas, de mi discurso, todas estas etiquetas, la pregunta es, ¿qué quedaría si yo saco todas mis identificaciones y todos mis carteles? Si no soy ni la persona con la que me casé, si no soy la que es la madre de mis hijos, si no soy la que estudió tal carrera, si no soy la que piensa de esta forma, ¿qué queda si nosotros nos vamos como desnudando de nuestras identificaciones? Y bueno, queda nuestra conciencia, queda nuestro ser, queda como si fuera nuestra esencia. Pero como nadie nos ha enseñado a hacer este proceso, nos llenamos de identificaciones nos llenamos de carteles que después vamos por la vida obedeciéndolos de manera prácticamente incuestionable, hasta que, si en algún momento, como digo, tenemos alguna situación de crisis, tenemos ahí entonces la oportunidad de mirar, activar este ojo de nuestra conciencia para poder mirar, bueno, ¿cuál sería la forma de manejarme en la que yo me sentiría bien? Porque claramente esta forma en la que me estoy manejando me agotó, me cansó, nunca pude ocuparme de mí, siempre estuve priorizando a los otros. Entonces es el momento perfecto para rediseñar bajo ese ojo consciente una posibilidad conscientemente elegida para mí de cómo me quiero manejar. Gabriela dice, si soltamos las identificaciones que tenemos, el ego se vuelve loco y arma una revolución. Claro, ahí dice Clara, Clara aparece, dice, buenas tardes, hola Clara, ¿cómo estás? Claro, que el ego se vuelve loco, sí, por supuesto, porque el ego de alguna manera, como está apegado, como decíamos, cuando le sacamos la identificación es como que le estamos sacando el soporte, le estamos sacando su identidad, y como, es como que lo estuviéramos desarmando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber que esto va a suceder. Es muy importante que sepamos que cuando nosotros vamos a hacer, como decíamos, creo, en otro de los programas, un proceso de cambio, al activar este ojo consciente que nos dice, deja de actuar así, deja, soltá estas situaciones, soltá este personaje, fíjate dónde está tu bienestar, dónde está tu coherencia, otra enorme palabra, el ego va a entrar en estrés sí o sí. Entonces, para hacer un proceso de cambio, nuestro ojo consciente tiene que estar absolutamente activado y poner como prioridad mi bienestar, mi coherencia, lo que yo elijo conscientemente ser, y el ego va a entrar en estrés, sí, por supuesto que sí, porque ha estado como si fuera sosteniendo nuestra personalidad durante muchísimo tiempo. Es casi imposible que si nosotros nos mantenemos apegados al ego toda nuestra vida, lleguemos a ser en algún momento personas felices. Es prácticamente imposible, justamente porque por esencia el ego es inmovilidad y además se alimenta del cuerpo del dolor, todas las emociones dolorosas y negativas, se pone en víctima, busca culpables siempre afuera, entonces no es un lugar energético que nos pueda proveer a nosotros una felicidad, un bienestar o una coherencia. Y también pensemos que la palabra coherencia es una palabra fundamental. Porque cuando nosotros estamos coherentes, que sería que también podemos estar conscientes y podemos estar eligiendo que sí y que no, es la base de una posible felicidad y un posible bienestar, que yo pueda ser coherente, que yo pueda tener la experiencia de ser yo misma. Que este no es un trabajo que se da espontáneamente, no es un resultado espontáneo en mi vida. Es un resultado, trabajo de una autoobservación, de una activación del ojo consciente, de una elección intencional de qué cosas o qué elementos o qué recursos o qué actitudes o qué aptitudes o habilidades quiero sumar a mi vida para ser la persona que quiero ser. Pensemos que en cualquier tipo de terapia que nosotros hagamos, que todos quizás en algún momento hemos hecho algún tipo de terapia en la búsqueda de solución de ciertas cuestiones puntuales, ¿qué es lo que en realidad estamos buscando con un trabajo terapéutico? Estamos buscando poder encontrarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Estamos buscando dónde está ese lugar energético en el que yo me siento bien conmigo. Porque como todos venimos tan condicionados por tantas cosas, por la mirada exterior, por los mandatos familiares, como hemos dicho, por las heridas emocionales, etc., ser nosotros es un desafío importante porque muchas veces, casi siempre, vamos a dejar de cumplir las expectativas de los otros. Vamos a empezar a escuchar esa voz interior que me dice, anda por acá, soltá acá, pensá en lo que vos necesitás. O sea, voy a poder empezar a confiar en lo que mi voz interior sana pueda empezar a decir. ¿Cómo sé yo si es una voz sana o no? Y bueno, por la forma en que me voy a sentir si escucho esa voz. Cuando nosotros escuchamos la voz del ego, el resultado normalmente es el dolor, la negatividad, el enojo, la frustración, el miedo. Cuando yo escucho la voz de mi conciencia, el resultado es la paz, la coherencia, la armonía interna, etcétera, ¿no? Así que bueno, la invitación es justamente hoy, ya cerramos con esto, se nos termina el tiempo, a buscar nuestra propia coherencia, a buscar la manera de sentirnos bien, a saber que nadie más que nosotros puede resolver nuestra propia historia, que nosotros tenemos las riendas absolutas de nuestra vida y de nuestros procesos, y que si no tenemos los recursos los podemos incorporar con ayuda terapéutica o con ayuda de la metodología que cada uno elija. Bueno, los espero el próximo jueves a las 17 horas en el próximo programa. Un abrazo muy grande para todos.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 923 2446 3028. En Instagram como patricia.mullen.bio, Face Patricia Margarita Mullen, o por mail a patmargaretmullen@gmail.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.